estar informado.
Anticorrupción apoya la investigación judicial a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, en el caso Coldo, por la contratación en dos empresas públicas de Jessica Rodríguez, la que fuera pareja de Ábalos y quien ante la justicia admitió que cobró un salario por no trabajar. Precisamente el caso Coldo este lunes prosigue en la comisión de investigación en el Senado. A esta hora declara el director del Parador de Teruel, un establecimiento donde se habría celebrado una de las fiestas de Ábalos con prostitutas. El director del Parador ha asegurado que nadie ha hablado con él para pedirle que guarde silencio y ha negado que durante la estancia del entonces ministro se destrozasen habitaciones. Maribel Sánchez.
Sin embargo, reconoce que Paradores abrió un expediente a esos trabajadores que denunciaron cómo habían quedado las habitaciones después de que pasara allí la noche el exministro socialista. Fue por violar el derecho de confidencialidad y se les amenaza incluso con el despido. Aún así, el director del Parador de Teruel, Joaquín Gutiérrez, niega tajantemente que le pasaran al ministerio que dirigía Ábalos la factura por esos destrozos.
Que esa factura no existe, dado que no existen los daños y no existen reparaciones y no existe nada. Donde no hay un daño, no puede haber ni reparaciones ni facturas por esas reparaciones.
Escueto y tajante en esas negativas, también asegura que no subieron prostitutas a la habitación de José Luis Ábalos porque habrían quedado registradas en recepción. Dice, eso sí, reconoce una conversación con Coldo García en la que le comunicó que el ministro cenaría esa noche en sus habitaciones.
Y la Comisión Europea sitúa la inversión como uno de los nubarrones que acechan a la economía española. Las previsiones económicas de la zona euro apuntan a que España es el único país de la Unión Europea cuya tasa de paro sigue por encima del 10%. Nos vamos hasta Bruselas. Allí está Olga Rodríguez.
La incertidumbre por las tensiones comerciales es el mayor riesgo para la economía europea y también para la española. Los aranceles tendrán impacto, aunque será limitado en España, según ha indicado Bruselas, pero las empresas y los hogares podrían retrasar sus inversiones. En cuanto al crecimiento, las previsiones de la Comisión para este año coinciden con las del Gobierno. La economía española será la que más crezca en la Unión Europea, un 2,6%. Sin embargo, el paro sigue siendo la parte más negativa del panorama económico. La tasa de desempleo seguirá siendo la más alta de todo el viejo continente, incluso si baja del 10% el próximo año. Bruselas cree que llegarán menos inmigrantes a España en comparación con años anteriores y esto hará que se reduzca el número de personas que trabaja.
Y no dejamos la economía porque hoy hemos sabido que la subida del salario mínimo interprofesional en 2019 tuvo un impacto negativo en el empleo, en las pequeñas empresas, pero también en las grandes, que tuvieron que hacer ajustes en las contrataciones para paliar los efectos del aumento de los costes laborales, según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Marta Ruiz.
Y es que en 2019 el salario mínimo pasó de 735 a 900 euros al mes, afectando al 21% de los negocios y al 12% de los trabajadores. Y esa subida se tradujo en destrucción de empleo en las empresas con menos de 50 empleados y una caída en los contratos fijos y a tiempo completo en las grandes empresas, según Fedea, que concluye que el ritmo de crecimiento del empleo cayó en un punto durante el año posterior a esta subida. ¿Y qué pasó con esos trabajadores que quedaron en la calle? Marcel Janssen, investigador de Fedea.
El nuevo empleo tiene peor calidad del empleo que tenían antes de la subida y no hay evidencia, por lo menos en los primeros 12 meses, que la subida del SMI haya empujado a los trabajadores hacia mejores empleos, como sí se ha observado, por ejemplo, en el caso de Alemania.
Desde entonces, el salario mínimo acumula un incremento del 60% y los expertos reclaman más análisis sobre los efectos de estas subidas en empresas y trabajadores.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Atlético de Madrid sorprende con la situación de Ángel Correa. Bruno Casar.
Si bien el argentino se despidió ayer de su afición, tanto en el campo como a través de sus redes sociales, el club rojiblanco acaba de emitir un comunicado apuntando a que Ángel Correa todavía tiene contrato hasta el año 2026 y que ningún club ha iniciado negociaciones para un posible traspaso. De hecho, Diego Pablo Simeone, anoche en rueda de prensa, decía esto.
Hoy todavía Correa sigue con nosotros, más allá de lo que pueda suceder de acá para adelante. Es un emblema del Atlético de Madrid. La gente lo quiere y tiene mucho afecto para con él, por el compromiso, por la entrega, por el talento, por llegar desde joven acá al club y obviamente hacer lo propio. Era el Atlético de Madrid y lo representó de la mejor manera siempre.
Informa Antonio Ruiz que el argentino está decidido a salir y que de hecho el club no le va a poner problema para ejecutar esa salida, pero el Atlético de Madrid aclara que en un principio cuenta con el argentino para el Mundial de Clubes y por ello no habrá despedida oficial por el momento. La Liga, que toca su fin el próximo sábado, nos queda por resolver la pelea por Europa a las 6:30 de la tarde, horario unificado para Celta, Rayo y Osasuna, peleando por 2 billetes, el descenso a las 9 de la noche el sábado entre Español y Leganés.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di volo, una gallina dalle uova d'oro. Però non sono nessuno, non sono nato con la faccia da duro.
Pues en la humilde opinión de un amante de la música sin más, una opinión subjetiva, esta canción, Voler es ser un duro, creo que de Luciano Corsi se llama, debería haber ganado el Festival de Eurovisión. Pasa que aquí, ¿cómo funcionan los votos del jurado, del público? Le cuento. Radio Televisión Española ha exigido una auditoría a la Unión Europea de Radiodifusión por el televoto español a Israel durante la final del Festival de Eurovisión. Claro, lo que pide Radio Televisión Española es un desglose, porque resulta llamativa la puntuación tan alta que nuestro país le dio a Israel, que le dio 12 puntos, sobre todo teniendo en cuenta que Radio Televisión Española manifestó públicamente una postura un tanto crítica, bastante crítica, respecto a la participación de Israel, lo que supuso una advertencia de la Unión Europea de radiodifusión a, bueno, posibles sanciones a RTVE si se hacían comentarios políticos en la final. En total, Israel recibió un total de 357 puntos, pero el 83% de esos puntos llegaron a través del televoto. Entonces, ¿hasta qué punto Eurovisión es música o política? Si no se hubiese hecho ninguna mención al conflicto antes de la final, España hubiese quedado antepenúltima. Esther Mucientes es periodista experta en televisión y con ella vamos a analizar esta polémica. Esther, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
No sé si estás de acuerdo con lo de la canción de Italia, por empezar con algo más agradable.
Bueno, es verdad que Italia tenía una muy buena canción, pero yo he de decir que mi ganador desde el principio fue Austria.
Ah, Austria, ¿eh? Fíjate, sí, que yo no, o sea, la canción no entró dentro de mis huesos. No le vi el duende a la canción, eso sí. Un talento vocal, sin duda, grande.
Sí. Sí, sí, muy grande, y sobre todo porque después de 60 años devolvió el micrófono de cristal a una ópera, ¿no? A una ópera rock en este caso.
¿Cómo funciona el televoto, Esther?
Pues, a ver, el sistema de televoto establecido por la UER, en las votaciones hay dos sistemas. Está el del jurado profesional, que se vota el día anterior, en el Pass Jury, como se llama allí representan las actuaciones, y los jurados profesionales de cada país establecen su voto, que luego se transmite en la gala final. Y el televoto, que es en directo. El sistema de televoto es muy fácil, o a través de la aplicación de cada país, a través de SMS o a través de llamadas. Lo que ocurre, y por eso yo creo que ha venido la petición de auditoría, es que se puede hasta votar 20 veces, o bien por un mismo país, o bien diversificando el voto.
¿Y qué crees que ha ocurrido exactamente con el televoto? No sé si se puede estar hablando o no de manipulación.
Yo en principio todavía no, hasta que si la UER quiere darnos el desglose de los votos. Pero yo entiendo que la petición de la auditoría está precisamente en eso, en que la idea es que ha habido como una acumulación de votos, no porque haya mucha gente que haya votado, sino porque los que han votado por Israel muchas veces. Entonces, a ver, el sistema es así como lo establece la UER, con lo cual, pues bueno, tampoco se puede hablar de una manipulación, digamos, porque es legal, es como está establecido.
Claro. Es que, bueno, lo que muchos dicen o a lo que muchos apuntan es, claro, como Radio Televisión Española se posiciona contra Israel con un cartel antes de la final de Eurovisión, y teniendo en cuenta esto, la actuación de Melody es impecable. Luego podemos decidir u opinar si la canción nos gusta más o menos, que yo creo que no es una gran canción, pero Melody sí es una gran artista y ha habido otras canciones que no eran grandes que han ganado Eurovisión, pues no sé si por el sentido de espectáculo que tenían o no, pero ¿hasta qué punto puede que ese posicionamiento le haya perjudicado a Melody? ¿O es especular mucho?
No, yo creo que sí que le ha perjudicado. Yo creo que tal vez ante la censura de la UER con los comentaristas españoles, Tony Aguilar y Julia Valera, que es verdad que los comentarios que hicieron fue exponer lo que ocurrió durante los atentados del 7 de octubre de 2024 y lo que ha sucedido después, es decir, ellos no entraron a valorar, simplemente lo expusieron. Pero bueno, la UER decidió a través de esa nota advirtiendo de sanciones punitivas, de una manera censurar y manifestar, algo que creo que todos debemos defender, que es la libertad de expresión. El problema es si era el momento de hacerlo por parte de Radio Televisión Española, teniendo en cuenta que por mucho que la UER diga que el Festival de Eurovisión no es político, está totalmente politizado, y más cuando hay países que participan o no, o han sido expulsados por encontrarse en conflictos bélicos. Entonces, yo creo que el problema ahí fue el momento de hacerlo, que afectó directamente a Melody.
Ya. Melody de momento no ha hablado. La han pillado en el aeropuerto diciendo muy simpática, además con una sonrisa, entiendo que en calma, porque estará en calma de haber hecho un concurso, oye, a la altura de lo que ella había planteado, que en cuanto a espectáculo no le pongo ni una coma, en cuanto a desarrollo vocal tampoco, pero no sé si Melody sospechas que tiene un cabreo con Televisión Española importante.
Yo creo que sí, que tiene un cabreo importante porque yo, que he seguido desde que fue elegida ganadora del Benidorm Fest, el trabajo que ha hecho Melody, creo, aparte de que no se muestra nunca el trabajo que hay detrás de prepararse para Eurovisión, o sea, Melody se ha dejado la piel por representar a España en Eurovisión. Y yo creo que además ayer ella, aparte de no querer hablar, porque entiendo que pensó muy bien, voy a hacerlo mejor en calma y no en caliente, sí que en el vídeo que colgó en sus redes la noche de la final, sí que ella decía que la música está por encima del amor, pero que hay veces que prevalecen otras cosas. Y yo creo que esa frase... que hay otras cosas que prevalecen por encima de la música, lo puedo decir más alto, pero sí, más claro.
Ya. Oye, y en cuanto a Bélgica, es que no estoy recordando ahora mismo cómo quedó Bélgica, pero sí sé que no pusieron, no emitieron la actuación de Israel.
Claro, no sé, es que Bélgica, claro, ahí jugamos con... No, Bélgica hizo lo mismo. Cuidado, Bélgica no pasó de la primera semifinal.
Ah, amiga.
Claro, con lo cual ellos no tenían ya que someterse a la normativa de la UE.
No se jugaban nada, claro.
Claro, porque no se jugaban nada, ellos no estaban en la final. Entonces, pues es una decisión de su cadena pública y ya está, no hay más. Ellos no tenían ninguna advertencia de la UE, no estaban en la final, es decir... no se jugaban nada.
Sí. Bueno, pues será interesante seguir las siguientes entregas de esto, que entiendo que la siguiente será Melody hablando, a no ser que Radio y Televisión Española decida decir algo antes, que lo dudo. Esther, te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros esta mañana.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos con otro tema bastante distinto. Es que está teniendo lugar en la Audiencia Provincial de León el arranque del juicio a la reina de la Burundanga. Es una, presunta delincuente por ahora, que estafó más de 250.000 euros a familiares y amigos a los que le sacaba dinero drogándoles con Burundanga, que es una sustancia que anula las capacidades de una persona facilitando el delito, claro. Y los cargos de lo que se le acusan son tentativa de homicidio, lesiones, robo con violencia, estafa, falsedad. El juicio, tengo entendido que quedará visto para sentencia el viernes. Esther Peñalba, compañera de COPE León. ¿Puedo decirle buenas tardes a Esther? Hola, Esther.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alberto.
Aquí te tengo. justamente en la campana. Oye, entonces, ¿quién es la reina del Burundanga?
Mira, pues se llama Natalia Torices. En el momento de los hechos, allá por el 2019, tenía 24 años de edad.
Vamos a ver, perdóname, Esther, que es que se nos está colando y está siendo un poco, entiendo, incómodo para el oyente, el satélite. Vamos a ver si podemos mejorar esa línea de conexión. Les recuerdo que bueno, que está teniendo lugar en la Audiencia Provincial de León el arranque del juicio a la reina de la Burundanga. Yo esto de la Burundanga lo escuchaba mucho cuando era más joven, pero como una suerte de rumor, ¿no? De gente que, bueno, que iba por ahí echando droga en las copas de la gente para quitarle, anular las capacidades de esa persona. Y parece ser que es lo que utilizaba esta persona para drogar a sus familiares. Esther, creo que ahora sí nos escuchamos.
¿Me oyes?
Mejor,
hola, ¿qué tal?
Muchísimo, mejor decía, perdóname.
Sí, mira, la acusada es Natalia Torices. En el momento de los hechos, 2018-2019, tenía 24 años de edad. Ella residía en Bío Obispo con su madre. Los medios la describían por aquel entonces como la joven con cara de ángel. Y es cierto que aparentemente era buena persona, tenía facilidad para relacionarse y se hacía querer. Sin embargo, Alberto, detrás de ese rostro angelical se escondía una mujer sin escrúpulos, manipuladora y despiadada.
¿Y cómo actuaba? Es decir, ¿por qué necesitaba el dinero, básicamente?
Mira, permíteme que vayamos por partes. Natalia se aficionó al juego online y apostaba grandes sumas de dinero jugando al póker. Esa afición derivó en verdadera obsesión y es ahí donde empezó todo. Fingió que tenía cáncer y que necesitaba hacerse con un costoso tratamiento. La familia de la novia le llegó a hacer ingresos de hasta 208.000 euros, pero cuando esta mentira dejó de proporcionarle dinero, se vio obligada a utilizar otro método. A partir de ahí comenzó a valerse de una droga psicotrópica, la escopolamina, conocida como la burundanga, para engañar a familiares y amigos. Mezclaba la droga con la bebida, pero las dosis eran muy elevadas. Vamos, que se le fue la mano. Madre. Intoxicaciones graves con alteraciones de conducta, agitación, episodios psicóticos, anulación de facultades. Bueno, impresionante.
Madre mía. Bueno, el juicio quedará visto para sentencia el viernes, así que seguramente hablaremos pronto. Esther, muchas gracias.
Gracias a ti, un placer.
Le sigo contando cosas hasta la una de la tarde. Deme un momento. Viene cargadita, ¿eh? La mañana es interesante, así que no se mueva. Le dejo con unos y con su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Y es lo que vemos muchas veces por las redes sociales, gracias a una figura que cada vez está más de moda. Los influencers gastronómicos. Sabemos que es muy complicado blindar los 4.000 kilómetros de alta velocidad que tenemos en nuestro país, pero habrá que reforzar las medidas de seguridad.
Mamá, me han dado el premio Nobel. Sí, pero has desayunado. ¿Has tendido fuera?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro.
Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría.
Claro, para ahorrar.
Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Señora tele, sabemos que cree que está apagada.
Pero espera, ¿y esa lucecita roja? Vuelve el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
¿Tú qué sabes? Recomiéndame alguna serie.
Pues de Movistar Plus muchas. Querer, Celeste, La Canción. Póntelo, que ahora lo puedes tener suelto. O dicho de otra manera, por separado. O dicho de otra manera, sin contratar nada más. O dicho de otra manera, por libre.
Todo es el plus. Ahora por 9,99 al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Movistar Plus.
¿Cómo pasa el tiempo, Alberto? Ya son las 12:20, 11:20 en Canarias y aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid sigue marcando récords en turismo, esta vez en cuanto a la llegada de pasajeros internacionales en avión. Durante el pasado mes de abril han llegado un total de 2,13 millones de viajeros, lo que supone el 22% de todos los que llegan a nuestro país. Madrid se sitúa así como la región española con mayor cuota de llegadas entre las compañías tradicionales, con el 44%. Una cifra muy positiva que contrasta con otra que no nos gusta tanto, la de los más de 400 personas que siguen durmiendo en las terminales del aeropuerto de Madrid-Barajas a pesar de los controles nocturnos de acceso de viajeros que se iniciaron, ya sabes, la semana pasada. Son personas en tránsito, sin hogar o solicitantes de asilo, la mayoría de ellas. Y mientras, bueno, pues sigue el enfrentamiento entre el Ministerio y el Ayuntamiento de Madrid para encontrar una solución para todas ellas. Lo último es que el consistorio madrileño ha enviado un requerimiento y ha dado un plazo de un mes a los ministerios del Interior e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para que atiendan a los 400 solicitantes de asilo que se encuentran en recursos municipales. En caso de no hacerlo, irá, dice, a los tribunales. Estos recursos, dice José Fernández, delegado de Políticas Sociales de Familia de Madrid, están colapsados.
Este requerimiento otorga al Gobierno de España un mes para el cumplimiento de sus obligaciones. Y en el caso de que no lo haga, nos veremos obligados desde el Ayuntamiento de Madrid a la correspondiente demanda judicial. Hay que tener en cuenta que actualmente unas 400 personas ocupan recursos municipales destinados a emergencia social. Esto provoca que colapsen el sistema de emergencias del Ayuntamiento de Madrid.
Si se liberan estas plazas, comenta el Ayuntamiento, se podría acoger a las personas que están a la espera de este trámite de asilo en Barajas. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Es lunes ya, 19 de mayo. Un día, bueno, pues con cielo despejado, con buena temperatura, pero fíjate, aunque con 6 grados menos con respecto a este pasado domingo. Ahora mismo tenemos 16 grados en el centro de la capital. Llegaremos a los 21. Son ya las 12:22. Lo que toca ahora, como siempre, es acercarnos a la DGT. Para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Darío Carnicero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Pues en estos momentos pendientes de un alcance que dificulta la entrada a Madrid por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz. Al margen de este siniestro, situación tranquila en toda la red de carreteras de la comunidad. Tan solo encontrarán tráfico lento en la M40 en el habitual tramo de Coslada en dirección a la A3 y complicaciones a la altura de Valdemarín ya en dirección a la A6.
Gracias, Darío.
Herrera en COPE.
Si de niño soñabas con ser campeón de pádel y no lo conseguiste, tal vez ahora lo seas, pero jugando tejo en Colombia, porque Avianca, la segunda aerolínea más antigua del mundo, lleva más de un siglo haciendo que los sueños crucen fronteras. Viaja con Avianca. Mi casa es tu casa.
Sabemos que te encantaría tener un Cupra. Emoción y deportividad única. Es tu momento. Ven a Copa Automotor, únete a nuestra tribu y disfruta probando el coche que más te gusta. Porque ser de Madrid es que nada te detenga. Cupra Copa Automotor, Polígono El Carralero, Majadahonda. La gama más deseada del momento con todas las tecnologías y etiquetas desde solo 27.400 euros.
Los Fernández son muy amables.
Venta especial de alfombras y tapices artesanales. Diseños clásicos y modernos. Descuentos del 40%. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Seas como seas, sabemos que hay un mueble de baño que encaja contigo y está en Calvo y Munar. Ven a nuestros centros del 17 al 24 de mayo y encuéntralo en la Semana del Mueble para el Baño de Calvo y Munar. Visítanos o pide cita en calvoymunar.com. Calvo y Munar, más de 100 años decorando tus sueños.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
Delivery, delivery, delivery. Menudo cachopo te vas a comer. Pide ya en cachopoandgo.es o en tus apps favoritas. Te sorprenderá.
Fresco, asturiano. Reserva en cachopoandgo.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Hola, te noto la piel muy luminosa. ¿Has cambiado de rutina?
Sí, estoy usando Cambium Essentials, cosmética natural con base en hidrolato de jara que va fantástico para regenerar la piel.
¿Hidrolato de jara?
Sí, un potente regenerador celular natural. Infórmate en CambiumEssentials.com. Ciencia natural aplicada a tu belleza.
Si te falta un amigo con barco para navegar por calitas con un mojito en la mano, este verano en Transmed somos tu amigo con barco. Viaja a Baleares con hasta un 40% de descuento.
Madrid. Estar informado.
An invite to a broken home from your imagination. You had a ticket long before you had a destination.
Todos en algún momento hemos necesitado hacer una tasación de un local, de una vivienda, o seguro que lo haremos en un futuro. Es un trámite bastante frecuente y, por tanto, es importante que lo hagamos con empresas fiables y con experiencia, con las máximas garantías como, por ejemplo, la sociedad de tasación AT Valor, que vamos a conocer hoy un poquito más. Pilar Serrano Sánchez Capuchino es la directora de Desarrollo de Negocio Corporativo de AT Valor. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal todo?
Pues todo bien, todo bien. Pilar, ¿podrías explicarnos brevemente a qué se dedica vuestra empresa y cuál es su principal valor diferencial en el mercado?
Pues mira, Grupo AT Valor es una empresa que está homologada por Banco de España, especializada en la realización de tasaciones, valoraciones y consultoría de todo tipo de inmuebles y bienes muebles. Al estar homologados por Banco de España, nuestros clientes pues tienen la garantía de que nuestras valoraciones cumplen con los más altos estándares de calidad y la normativa vigente. Es como si tuviéramos el sello de garantía de que lo que hacemos, lo hacemos bien y siguiendo un poco las reglas. Así que cuando necesitas saber el valor real de algo importante, pues en alguna manera puedes confiar en nosotros.
Oh, claro, sin duda. ¿Podrías destacar algún tipo de valoración o consultoría en la que Grupo AT Valor tenga una especialización o en la que estén notando una mayor demanda actualmente?
Pues ahora mismo nos llama mucho para dos cosas principales. Por un lado, ayudar a la gente a saber el precio justo de sus casas o locales para venderlos o alquilarlos sin sorpresas. Y por otro, pues cada vez más empresas nos piden ayuda para entender cuánto valen sus edificios o sus negocios, sobre todo cuando están pensando pues en crecer, en cambiar, en vender o incluso en pedir algún préstamo.
Claro.
Abarcamos todo tipo de valoraciones, desde activos singulares, como uh-huh. pueden ser edificios históricos, obras de arte o incluso maquinaria industrial compleja, la valoración de carteras inmobiliarias, valoraciones de activos para procesos de reestructuración o financiación. Al final es darle un valor a todo tipo de activos.
Uh-huh. Y Pilar, bueno, pues para los oyentes que estén pensando o que tengan que contratar una empresa para precisamente para tasar un local o una vivienda, ¿dónde se pueden poner en contacto con vosotros? Cuéntanos.
Pues mira, el teléfono de nuestra empresa es 900-869-595 y el email, os lo dejo también, es info@grupoatevalor.com.
Bueno, pues
más o menos.
Sí. Ah, perdona. No, no, dime, nada, dime, Pilar.
Nada, no te preocupes. No, más que nada es un poco para que lo que nos entienda todo el mundo, contar con Grupo AT Valor es como tener un termómetro fiable para saber el valor real de tus propiedades o de tus bienes.
Mira, pues con esa frase vamos a terminar esta entrevista, Pilar. Claro que sí. Pilar Serrano Sánchez Capuccino, directora de Desarrollo de Negocio Corporativo de AT Valor. Hasta otro día.
Muchísimas gracias a todos.
Adiós. En 20 minutos ya sabes que vuelve la información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Así hemos llegado a las 12:30, a las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Consumo ha ordenado a Airbnb retirar casi 66.000 anuncios de pisos turísticos por incumplir la normativa vigente. El problema, anuncios que no tienen licencia o que parecen tener licencias falsas. La justicia ha dado la razón al gobierno en una primera resolución y la plataforma se ha visto obligada a retirar 5.800 anuncios de forma inmediata, como confirmaba esta mañana el ministro Pablo Bustunduy.
Hemos enviado tres resoluciones y el auto que ha sido emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid afecta al primero de esos paquetes, un total de 5.800 anuncios que están repartidos hasta en 6 comunidades autónomas, pero en el total de los 65.935 anuncios ilegales están implicadas casi todas las comunidades autónomas.
Bueno, y todo esto se imagina que afecta directamente a los derechos de los consumidores. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Por qué son ilegales?
Bueno, son ilegales un poco por lo que decías, ¿no? Porque han dado tres razones desde Consumo, porque los anuncios no incluyen el número de licencia o registro, que es obligatorio en varias normativas regionales. Esa es la infracción más común que han encontrado. Lo segundo, porque no indica la naturaleza jurídica de los arrendadores, es decir, tan simple como que no dice que el que te alquila si es un profesional o un particular. Y eso es fundamental también para saber si puedes estar más o menos protegido como consumidor. Y por último, que los anuncios incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades, práctica que puede inducir a error o a engaño. Por eso, de momento, la decisión judicial afecta a la publicidad de 6.000 viviendas turísticas que se encuentran en Andalucía, en Madrid, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Baleares y País Vasco. Pero es que, claro, hay otras soluciones en marcha. Fíjate la de vacaciones que están en peligro ahora, Alberto.
Pues sí. ¿Y qué va a pasar ahora? Es decir, ¿qué ocurre con las reservas que ya están hechas para verano?
Ay, eso es lo... Yo me imagino que cualquiera que tenga una reserva de un piso turístico... Yo también. Es que lo he hecho, me he metido en la aplicación. Oye, ¿qué pasa con mi reserva? ¿Sigue mi anuncio ahí? ¿No sigue? Bueno, vamos a ver. De momento, Airbnb, que es, vamos a ver, la plataforma a la que afecta todo esto, no se ha pronunciado. Están ahí cocinando un poco la respuesta, viendo a ver cómo va esto y cómo no va. Pero sí hemos hablado, por ejemplo, con Fevitur, que es la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos. Su presidenta, que es Silvia Blasco, nos acaba de explicar hace un momentito que en general, y esto es una mala noticia, Alberto, el funcionamiento de estas plataformas recoge que si un anuncio se elimina, las reservas se cancelan.
Plataformas tienen un sistema en el que si por algún motivo el anuncio tiene que dejar de publicarse, las reservas se cancelan de facto, porque se explican los motivos. Normalmente es así. Cuando hay una causa de fuerza mayor, que en este caso el hecho de que el anuncio sea ilegal y se vaya a retirar es una causa de fuerza mayor.
Ay,
es que además el problema no es que te devuelvan el dinero, que entiendo que están obligados a devolverte el dinero. El problema es que seguramente te lo devuelven a un mes vista cuando ya no tienes opción de alquilar otra cosa, porque no hay
claro,
en muchos sitios.
Claro, ella me contaba, no, mira, tú no estás desprotegida porque la plataforma lo que hace es que retiene el dinero si has dado una reserva, es decir, no lo tiene el propietario, te lo va a devolver. Y además te van a ofrecer una alternativa. Ya, pero ¿qué alternativa? ¿Cuál es la alternativa a un mes vista? ¿Dónde está la alternativa a ese apartamento en Zara de los Atunes a un mes vista?
No, en el sitio que he alquilado yo no hay alternativa.
Yo tampoco tengo muchas posibilidades. Entonces, bueno, a ver, sobre esto de que no estamos desprotegidos, lo que hemos hablado, he preguntado también al Ministerio de Consumo y ahí que nos dicen, bueno, pues que la prestación de servicios que ya han sido previamente contratados, es la responsabilidad de la empresa, lógicamente, con la que se haya contratado. Por tanto, o sea, corresponde a Airbnb realizar las aclaraciones a este respecto. Ya te he dicho que eso todavía se está cocinando y que la medida que ahora ha ratificado la justicia afecta únicamente a la comercialización de estos alojamientos. Esto vamos a dejarlo bien claro a través de Internet, es decir, que los anuncios están mal, no es que el apartamento turístico sea ilegal, solo es la publicidad que no es correcta. Y por tanto, afecta a la contratación ya realizada, cuya responsabilidad en la prestación del servicio corresponde a los intermediarios y propietarios. Es decir, que se lavan un poco las manos y que responda la empresa con la que se haya contratado, el particular, la plataforma, el intermediario, etcétera, etcétera. Ahora, no sabemos si ahora la plataforma va a decir, bueno, pues no voy a aplicar esta normativa tan estricta porque estamos ahí a pie del verano, no voy a eliminar todo de golpe, no voy a cancelar todo de golpe, pero en principio esa es la política de fuerza mayor.
Queda claro. Victoria, gracias. A ver si hay suerte, ya veremos.
Siempre a ti, a ver qué nos pasa.
Bueno. Utilizar pantallas en clase, ¿cómo afecta el rendimiento académico? ¿Lo mejora? ¿Lo empeora? Es que hay un estudio que ahora señala que cuanto más se usa la tecnología en un aula, peores son los resultados. Además, esto lo confirma el informe PISA. Las comunidades con más tecnología en clase, Cataluña, Navarra y País Vasco, son las que más han caído en la última década. Entonces, la clave aquí no está en prohibir o idealizar, recuérdelo, sino en entender cómo, por qué, para qué se utilizan esos recursos. Ainhoa Osés es economista e investigadora en ISEAC, que es precisamente una de las fundaciones que ha impulsado esta investigación, las fundaciones Cotec e ISEAC. Ainhoa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Yo me cuido muy mucho de cuando sale un estudio, categorizar sobre algo, ¿no? Sobre decir, oye, pues si utilizas tecnología en el aula te va a ir peor que si no la utilizas. Entiendo que hay más preguntas, ¿no? Más allá de todo, de esta tan clara.
Sí, exactamente. De hecho, no es solo que la tecnología siempre se relacione con efectos negativos en matemáticas. Tampoco consiste en demonizar las tecnologías. Lo que vemos realmente es que hay una relación como de U invertida entre el uso o la frecuencia de uso de la tecnología en las aulas y el rendimiento en matemáticas. Es decir, un uso moderado sí que parece relacionarse con efectos positivos respecto a un uso nulo, por ejemplo. Claro. Lo que vemos es que un uso muy excesivo, efectivamente, como bien decías, se relaciona con efectos negativos en los 22 países de la OCDE que analizamos.
Es decir, que hay que mantener los libros, pero que no está mal tener una tablet al lado para según qué ejercicios.
Exactamente. Siempre que acompañe, sí que parece tener, pues, o realmente ayudar en el proceso de aprendizaje en el ámbito de las matemáticas.
Porque se centra sobre todo en esto, ¿no? En las matemáticas.
Sí. A nivel introductorio sí que hacemos este análisis de relación entre frecuencia de uso y notas, tanto en matemáticas, pero también en lectura y ciencia, que son los tres ámbitos principales sobre los que se miden las competencias en PISA, que es los datos que estamos utilizando. Y sí que a nivel descriptivo parece que esa relación de U invertida se mantiene para los tres ámbitos, pero nos enfocamos principalmente en las matemáticas cuando hacemos ya toda la parte empírica o toda la parte más técnica del estudio.
Y entiendo que hay también una diferencia entre utilizar la tecnología para aprender en clase y para entretenerse fuera de clase y otros mucho también dentro de clase, la verdad.
El estudio se centra principalmente en el uso en las aulas, porque desde el punto de vista de la política educativa creemos que ahí puede tener como más fuerza, ¿no? Lo que se pueda encontrar. Sí que otros estudios apuntan a que este patrón es similar cuando se habla de uso para entretenimiento en casa, etcétera. Nosotros aquí lo que hacemos es analizar 10 actividades diferentes para las que se utilizan las tecnologías en concreto en el aula.
Interesante. Porque si le pudieses dar un consejo a los centros que están digitalizando sus aulas y, bueno, puede que muchos directores nos estén escuchando ahora mismo, ¿qué les dirías?
Básicamente yo creo que tiene que haber como un plan estratégico muy claro y con un fin muy claro del uso de las tecnologías, porque creo que como aliadas, según apuntan los resultados de este estudio, pueden servir y pueden realmente llegar al fin para el que creo que están diseñadas. Creo que una de las claves es evaluar realmente hasta qué punto este tipo de iniciativas o este punto de uso muy intensivo realmente ayuda o no. Sin medirlo no se llega a ningún lado, porque realmente se está haciendo un gasto público importante en todo este tema de introducción tecnológica en las aulas, pero se ha evaluado muy poco. Entonces, creo que un plan bien fundamentado y acompañado de una evaluación es importante para ver si realmente se están llegando a los fines para los que fueron diseñados.
Perdóname si esta pregunta es una indiscreción, Ainhoa, pero ¿tienes niños o sobrinos?
No, sobrinos, sí, medio sobrinos.
Te lo digo porque claro, luego lo que, o sea, en casa se aprende mucho, sobre todo hábitos, sí. a qué hacer, qué no hacer, cómo sí. comportarse. ¿Qué consejo le das a los padres?
Por parte de los padres, esta pregunta es un poco complicada porque el estudio se centra más en la parte escolar. Pero yo creo que siempre que hay que asegurarse que el uso que se haga de las tecnologías con fines académicos realmente se centre un poco en esa parte académica, ¿no? Porque uno de lo que nosotros tratamos de también justificar un poco en el estudio de por qué el uso muy intensivo está llevando a un rendimiento peor es este fenómeno del multitasking. Utilizar la tecnología, por una parte, para buscar cosas, para, por ejemplo, las tareas escolares, pero también para hablar con los amigos o para estar en redes sociales, quizás puede generar este efecto de distracción que pueda pues estar penalizando, ¿no? Que creo que es una de los motivos que podría explicar este resultado que vemos. Entonces, en ese sentido, lo importante es, si realmente es la frecuencia de uso muy elevada lo que está llevando a esta penalización, pues habría que regularla. Pero como digo, hay que centrarse no tanto, no solo, digamos, en la frecuencia, sino en la calidad. Y ese es, yo creo, que el segundo paso que queda ahora pendiente por analizar.
A mí me está gustando mucho ahora el truco del cuenco, que se lo escuché, lo conté hace poco a Kim Gutiérrez, sí, pedazo de actor que tiene un cuenco en casa, está un poquito alejado, sí, de la zona del sofá y de, bueno, donde normalmente estamos sentados y pasamos un tiempecito, y siempre que quieren mirar algo en redes sociales o contestar a alguien o lo que sea, se tienen que acercar al cuenco. Además, solo lo pueden utilizar en la zona del cuenco, por lo que tienen que estar de pie, y ya no se convierte en una actividad tan interesante, ¿no? Porque claro, ya no estás retozando.
Sí, sí, es una manera práctica de abordarlo, efectivamente.
Bien. Ainhoa Osés, economista, investigadora en ISEAC, coautora de este estudio que hemos analizado. Te agradezco enormemente tu tiempo y que hayas estado
Muchísimas
con nosotros.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias a vosotros.
¿Viste Eurovisión o eres hater de Eurovisión, Jorge Bustos?
Ahí sí hablara Melody, ahí sí hablara Melody.
Pues yo,
Alberto,
creo que va a estar a punto, ¿eh?
Se está mordiendo la lengua, pero no sé por cuánto tiempo, porque ya decidió no viajar de vuelta con la delegación de Televisión Española, que ya es un mensaje en sí mismo. O sea, ya se siente una víctima de la politización obscena que ha hecho el gobierno a través de su brazo catódico, Televisión Española, de nuestra participación en Eurovisión, que ha sido decepcionante y que han pagado con Melody, claro, pues el intentar meter la geopolítica con calzador hasta en la sopa, hasta en Eurovisión. A mí me gusta Eurovisión, no me importa nada confesarlo. El problema es que el sábado me quedé dormido porque tu padre me hace madrugar mucho, Alberto. Joder, es que ahora me he levantado, es que ya entró a las 6:30. Es que ya es una cosa tremenda. Entonces me quedé dormido, pero lo que vi es que es un poco decepcionante. A mí me gusta el show, me divierte. No le estoy pidiendo que salgan los Who, ni los Doors, los Rolling.
Es
no.
que también eso que dices.
Yo le pido el brilli-brilli, ya está, claro, le pido más, claro, el espectáculo. Claro. Pero lo que no le pido es politización, de verdad. O sea, basta, que nos dejen en paz por una vez, un sábado por la noche. Que no nos metan el potito ideológico hasta la garganta en desayuno, comida, merienda y cena. Voy a hacer un monólogo de eso, Alberto, porque me he calentado. Porque decir, es que ya está bien, es que lo pagamos todos eso. Y también tienen que dejar descansar a la gente, la ingeniería social, la guerra cultural permanente, intentar rebañar votos hasta la gente que ve la tele en la franja de entretenimiento, también hay que meterle el potito, hombre.
Y además yo veía ahora mucho, no, es que algunos que están un poquito desorientados, decir, no, es que los fachas han votado a Israel porque tal y cual. Digo, pero chicos, si yo no sé quién no ve.
Pero si es que es acción, Alberto, es acción-reacción. Aparte, o sea, es que es acción-reacción. Si a la gente le estás todo el día dando la tabarra con la propaganda tuya personal, no solo te basta los espacios informativos, que ya tienen un sesgo progubernamental bastante obsceno, sino que también se lo metes en con Broncano y con la Esteban y ahora también en Eurovisión, pues la gente, claro, responde, reacciona, se harta. O sea, es lo que ha pasado, sin más, nada más. Bueno, hablaremos de eso, hablaremos también del Superdomingo Electoral, Portugal, Polonia y Rumanía, que tienen una cosa en común, es la debacle de la izquierda, la la izquierda está batiéndose en retirada cada vez que se abren las urnas en cualquier
sitio
punto.
En el que está aguantando aquí.
Y aguanta aquí. Sitio. Sí, pero si te fijas aquí aguanta por el nacionalismo, claro, por el independentismo, claro. Que es la verdadera anomalía de la política española.
Claro, aquí no hay una mayoría progresista.
Claro, es que en Portugal no hay separatismo, ni en Polonia, ni en Rumanía, claro, eso es lo que altera, si no tampoco estaría el PSOE gobernando España. Pero sí, bueno, vamos a hablar de más cosas. Hemos estado en el submarino más moderno, el submarino Isaac Peral. Ya está Ángel Correas y va a contar, claro, es que ahora con la inversión en militar, pues vamos a conocer algunas de nuestras dotaciones. Y luego un tema interesante que es los médicos rurales. Sabes que en el último MIR solo una persona ha querido elegir Teruel para su especialidad médica, después de haber aprobado el MIR. Claro, es duro ser médico rural, pero se necesitan médicos rurales. Vamos a hablar con la única persona que ha elegido el destino de Teruel, ole por ella, en este caso.
Qué bien, qué bueno. Oye, leía esta mañana en tu periódico, tuyo y de más gente, evidentemente, en el periódico El Mundo, que en Moncloa se prepararon hace ya bastante tiempo para una posible filtración de estos WhatsApp, que no sé si tú me puedes adelantar si hay más o no.
Pero claro, dicen 6 meses. Yo creo que se prepararon desde el momento en el que hace un año Koldo fue detenido por la Guardia Civil. Claro. Desde el momento en que un tío que tenía entrada en todos los ministerios del gobierno de Sánchez fue detenido, pues y que acostumbraba a grabarlo todo, pues evidentemente llevan en guardia un año. Lo que pasa es que la procesión va por dentro, disimulan bien, bueno, cada vez peor. Y ahora están intentando decir que no, que en realidad ya les intentaron chantajear y que se mantienen firmes. A ver, si te intentan chantajear con una información que, según El País, puede tumbar al gobierno, son grabaciones que todavía no han salido, por cierto, ¿qué has hecho que pueda tumbar un gobierno si te grabaron haciéndolo? Esa es la pregunta. No que te puedan chantajear, sino ¿por qué te pueden chantajear? ¿Qué hiciste para que te puedan chantajear siendo gobierno de España?
¿Y hay movimiento esta semana? ¿Me adelantas o no?
Hombre, hay movimiento. Y vale. Aparte es que va a ser una semana, está el fiscal general del Estado a punto de procesamiento, sí, sí. Está el informe de la UCO contra Santos Cerdana a punto de salir, en fin. Así es que ya han perdido el control de la agenda, pero pues, si no la haces, no la temas.
Y con todos estos temas no te apetece madrugar, con lo bueno que es madrugar, tío, que tú coges y tienes tus periódicos sin nadie.
No, si yo soy un abad de la cisterciense de la información, yo me levanto feliz, pero el problema es que no aguanto luego por las noches. Hasta me duermo los partidos de fútbol. Entonces, claro, ¿qué hacemos?
Pues, ya.
Hay que usar del café.
Ya entiendo. Oye, que te escucho a ti, a la fantástica Pilar Cisneros, en Mediodía Cope, en tus dos monólogos y en las historias de Pilar, y nos vemos mañana por la emisora.
Vale. Empezamos.
Un abrazo, hermano.
Chao.
Fíjense, con la tontería nos hemos cargado una mañana entera. 7 horas de programa de radio. 7 horas. Espero que no se le atraganten mucho. Es que mañana hay más a las 6 de la mañana. Aquí duchadito, planchado, fresquito y con colonia, que siempre nos gusta. Nenuco, no me pagan, pero bueno, yo siempre me pego ahí un par de... Hasta mañana, guarde cuidado, que vaya bien.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te vaya...
¡Tirit, tirit, tirit!
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si compras tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja antes del 23 de julio, puedes ganar 3 millones de euros y estás impulsando...
¡Un empleo!
Porque lo que hacemos por las personas
vale oro.
Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero Cepa Premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
En solo 10 minutos, Alberto, estaremos en la 1, a las 12 en Canarias. Ahora seguimos con lo que más le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si te gustan los aviones y más concretamente los helicópteros, estás de suerte. ¿Cómo suena, eh? Es una pasada. Es que desde hoy hasta el próximo 1 de junio vas a poder ver una maqueta a tamaño real de un Eurofighter. Este sonido que estamos escuchando, el caza más moderno de Europa en la explanada de del cuartel general del Ejército del Aire y del Espacio que hay en Moncloa. Bueno, y además no solo ver, también vas a poder subir a la cabina y explorar, bueno, pues todo el interior de este caza que ya sabes que se ensambla aquí en Madrid, en las instalaciones de Airbus en Getafe. Una experiencia que ya ha vivido Jesús Tobarra. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha sido todo? ¿Cómo ha sido esta experiencia?
Pues mira, me he subido el tercero o el cuarto, he estado ahí ágil para colarme entre los primeros y te digo que una vez que te sientas, todo a tu alrededor desaparece. O sea, te quedas totalmente impresionado. Yo soy muy peliculero y por un momento me he sentido el mismísimo Tom Cruise en Top Gun. Me ha faltado las gafas de sol, eso sí.
No me extraña, no me extraña. Sí, bueno, sí, háblanos de este pedazo de helicóptero, cuéntanos cosas.
No, el caza, bueno, el avión se ve fácil, es esta gran maqueta gris. En sus alas te tengo que decir que sí que tiene un tono amarillo del polen que ha acumulado estos, uh-huh, estos días. En el avión además se puede leer Halcón 2 y es que junto con el Halcón 1 son dos contratos que van a elevar la flota de Eurofighters hasta los 115 para 2035, ahí es nada. Además de unos paneles con información, lo que la gente quiere sobre todo, pues claro, es montarse. Y una vez que suban a esta maqueta, lo primero que van a encontrar es una pantalla grande con información y lo que también hay son muchos botones. Pero cuando te digo muchos, Mónica, son muchísimos, muchos. Demasiados. O sea, a mí me ha dejado totalmente impresionado. Estaban al lado de la pantalla, en el joystick, este mando que, ¿sí?, tienen. Yo, bueno, claro, yo es que no estoy acostumbrado, por lo menos no tanto como el teniente Pinilla, que sí que está más hecho a ver este Eurofighter y ha comentado la increíble velocidad del avión, no solo para moverse, sino también para gestionar la información.
Ya es un avión que es, digamos, sencillo de manejar en cuanto a cómo te presenta la información, en qué momento, pues si los ingenieros han conseguido llevar la presentación de esta información incluso a un plano mejor, lo único que puedo esperar es una, digamos, mejora incluso más allá de lo que ya tenemos actualmente en Eurofighter.
Te decía lo de la velocidad, Mónica, y es que este avión es 8 veces más rápido que un Fórmula 1, para que veas la velocidad que alcanza.
Qué barbaridad. O sea, así suena, ¿eh? Impresionante. Y bueno, el objetivo de esta maqueta, de esta exposición, es acercar este aparato a todos los madrileños, ¿no?
Sí, precisamente, no es lo mismo verlo en un vídeo o por la televisión que en persona, como nos podemos imaginar. Y si antes te mencionaba esa velocidad del avión, también han estado muy rápidos los más curiosos, que en cuanto han visto movimiento por esta zona, se han acercado, se han montado en la cabina y se han bajado con su sonrisa y con su foto.
No, yo ya tengo la mía. Eso es. Además la hemos visto y bien bonita, sí, que sí. Es que ya la hemos subido a las redes del programa. Gracias, Jesús. Recordamos que esta exposición se puede visitar desde las 11 de la mañana a las 7 de la tarde, de lunes a domingo, hasta el próximo 1 de junio.
Herrera en COPE.
¿Are you in para descubrir al ganador del coche eléctrico mundial? ¿Disfrutar del nuevo Inster? ¿Conducir el suburbano 100% eléctrico de Hyundai? ¿Descubrir sus 518 kilómetros de autonomía en ciudad y conocer su asombroso espacio interior? En Hyundai ya estamos in. ¿Y tú? ¿Are you in?
En Sunville Outlet lo tenemos todo para ti. ¿Buscas precios increíbles? Los tenemos. ¿Las mejores marcas? También las tenemos. Y sí, el Outlet del Corte Inglés lo tenemos. Descubre descuentos únicos en moda, electrodomésticos y mucho más. Sunville Outlet, salida 30 de la M40. Infórmate en sunvilleoutlet.es. Te esperamos.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. Tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños. Si no corres, te lo quitan.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Existen ciertos lugares que forman parte de nuestra vida y de nuestra identidad. El colegio, el parque de la infancia, y entre todos ellos también está el lugar de tu salud.
Los lugares de mi vida, el lugar de mi salud.
Quirón Salud, la salud persona a persona.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Gestionar una comunidad de vecinos no es sencillo. Si eres presidente o administrador de fincas, sabrás de qué te hablo. Confía tus mantenimientos de teleco, videovigilancia y energía a Grupo Emopa y tú, tranquilo. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Estamos bien, pero hay que invertir para asegurar el futuro de nuestra gente. Tú eres la CEO, hermanita. Tú decides.
Sí, es una decisión importante para todos y merece la pena. Lo hacemos.
Hay razones que mueven más que el dinero, las personas. Por eso en Ibercaja reinvertimos el 100% de nuestros beneficios en la sociedad. Ibercaja, nos mueves tú.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es. Murprotec.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Encontrar un piso, ya sea para comprar o para alquilar, es casi una misión imposible para muchos españoles. Hay poca oferta, entre otras razones, por el miedo al impago o a la ocupación. Por eso es bueno, en estos casos, acudir a empresas, a profesionales que os ocupen de todo el proceso, empresas como Finaer. Jesús Pérez Amair es el director de Finaer España. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes también a todos tus oyentes.
Claro. Jesús, cuéntanos, sé que estáis presentando una nueva herramienta que se llama Inquilino 10. Cuéntanos, ¿qué es esto? ¿Qué garantía es?
Sí, Mónica, Inquilino 10 es la nueva herramienta que pone Finaer en manos de todas esas personas que están buscando un alquiler, sea del tipo que sea, sea un alquiler de vivienda, sea de 5 años o de 7, prorrogable hasta 8 o hasta 10 años, dependiendo de las prórrogas tácitas, para alquileres también de uso distinto al de vivienda, como locales, naves industriales. Es la nueva herramienta que pone a disposición Finaer para ese inquilino, para blindar su perfil, para darle solidez y darle a ese propietario lo que más quiere, que es tranquilidad y confianza de que va a poder cobrar sus rentas hasta la duración de todo el contrato de arrendamiento.
¿Y cómo es que protege hasta 10 años?
Bueno, porque en la actualidad tenemos una ley de arrendamientos urbanos que establece contratos de arrendamiento para 5 años, pero cuando el propietario es persona jurídica, y 7 años cuando el propietario es persona física y jurídica, 5 y 7 años. Y las prórrogas tácitas, que son 3 años, que elevan esos contratos a 8 y hasta 10 años en el caso de uso de vivienda. Y en el caso de uso distinto al de vivienda, los contratos son de libre acuerdo, pero que habitualmente van en rangos de entre 5 y 10 años. Por tanto, esta garantía inquilino 10